Radio Universidad y la Dirección General de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Sinaloa presentan Conciencia AGUAS, la voz de especialistas universitarios, sus experiencias, resultados en la generación de nuevos conocimientos aplicados en favor del bienestar social. Acompáñenos la próxima media hora. Conoceremos de cerca a los investigadores de la UAS. Iniciamos. Muy buenas tardes, amigos, amigas del auditorio. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de este su programa Conciencia UAS, este espacio radiofónico dedicado a dar voz a los científicos, a las científicas universitarias, a través de esta frecuencia cultural Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Este programa Conciencia UAS es una coproducción de la Dirección General de Investigación y Posgrado y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Mi nombre es Gilberto Rodríguez Gamboa y agradezco infinitamente el favor de su atención a la emisión de este día martes, martes de ciencia a través de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Esta tarde queremos agradecer que la doctora Mercedes Marlene Manzano Sarabia nos haya aceptado la invitación para acompañarnos vía telefónica. Ella se encuentra en este momento en la ciudad de Mazatlán y con ella estaremos platicando acerca de una investigación muy importante que tiene relación con las Facultades de Ciencias del Mar en la Unidad Regional Sur, allá en la ciudad de Mazatlán, Investigaciones Costero-Oceánicas en Mazatlán, Sinaloa. Este es el tema del programa de hoy. A lo largo de la próxima media hora estaremos entendiendo el concienzudo trabajo científico de nuestra invitada, la doctora Mercedes Marlene Manzano Sarabia, a quien le doy la bienvenida, doctora. Bienvenida a Conciencia UAS.
¿Qué tal, Gilberto? Muchas gracias por esta invitación. Es un honor para mí poder participar en su espacio. Y pues bueno, aquí vamos a platicar de varios temas relacionados con los proyectos que actualmente realizamos en la Facultad de Ciencias del Mar.
Muy importante la aportación científica de la Facultad de Ciencias del Mar allá en la ciudad de Mazatlán, que por cierto, queremos enviar un cordial saludo a nuestros amigos de la ciudad y puerto de Mazatlán. Estamos de manteles largos. Muy recientemente la señal de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa está llegando hasta allá a través de la frecuencia modulada 101.9, es la frecuencia a través de la cual nos escuchamos en la ciudad y puerto de Mazatlán. Así es que un cordial saludo a nuestros amigos mazatlecos y aquí nos estaremos escuchando. Esta es una cita semanal que tenemos para enterarnos de los avances científicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Conciencia UAS es la denominación de este espacio de divulgación de ciencia. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de el 96.1 FM en Culiacán, a través del 1150 de amplitud modulada y en Los Mochis nos escuchan a través de el 102.9 de FM. Un cordial saludo. Nos escuchan en todo el mundo a través de la dirección electrónica www.radiouas.org. Doctora, pues antes de darle el uso de la voz, quisiera, en honor a su amplia trayectoria académica, leer muy brevemente acerca de los puntos que resaltan de su eminente currículum. Nuestra invitada, la doctora Mercedes Marlene Manzano Sarabia, es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de maestría y doctorado en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo, titular C, adscrita desde el año 2010 a la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa y es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnologías, el CONACYT. Ha dirigido 3 tesis de doctorado concluidas y 3 se encuentran en proceso, 6 tesis de maestría concluidas y 7 de licenciatura y 1 en proceso. Ha impartido más de 80 cursos de licenciatura, maestría y doctorado en temas de ecología, oceanografía y sensores remotos. Nuestra invitada es fundadora y responsable del Laboratorio de Ecosistemas y Variabilidad Climática de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa y además es líder del Cuerpo Académico de Investigaciones Costero-Oceánicas y ha publicado más de 30 artículos indizados y es revisora para 20 revistas internacionales. Así es que, bueno, esta es tan solo una apretada síntesis de la trayectoria académica de nuestra invitada, la doctora Mercedes Marlene Manzano Sarabia. Pues ahora sí, doctora, entrando en materia, quisiéramos que al amplio auditorio de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa le compartiera su quehacer científico en torno a estas investigaciones costero-oceánicas en Mazatlán, Sinaloa, que tienen que ver con fitoplancton, megafauna marina, manglares, vulnerabilidad climática. En fin, son aspectos que tienen que ver con el mar, que tienen que ver con nuestro ecosistema marítimo y que seguramente tendremos mucho interés en conocer su quehacer científico. Adelante, doctora, los micrófonos de Radio Universidad están abiertos para usted.
Muy amable, Gilberto, muchas gracias. Pues bueno, comentarle sobre las líneas que realizamos, ¿no?, de investigación en laboratorio, que son varias, pero quisiera iniciar con la primera, ¿no?, con la cual yo ingresé a la Facultad de Ciencias del Mar, pues apoyando con esta parte que hasta ese momento pues no se encontraba desarrollada en la facultad, que tiene que ver con la percepción remota. Y bueno, esta es toda una disciplina que se refiere al análisis de ecosistemas marinos y terrestres, entre otros aspectos, a través de sensores remotos, de sensores montados en satélites que han sido diseñados para medir alguna variable de interés. En el caso nuestro, pues nos interesan todas aquellas que de alguna u otra manera nos ayudan a tener indicadores del medio ambiente. Entonces, bueno, con esta línea hemos incursionado no solo en ecosistemas marinos, sino también terrestres, como comentaré en un momento. En la parte marina, pues nos hemos abocado, por ejemplo, a dar seguimiento a eventos climáticos como es el Niño, Oscilación Sur, que como habrán quizá leído en los medios o visto en televisión, escuchado en radio, pues es un evento natural, ¿no?, del planeta, que tiene pues influencia en el margen tropical y subtropical del Pacífico, del Océano Pacífico. Sí. Y bueno, cuando este evento se desarrolla, que tiene, digamos, una periodicidad de entre 2 a 7 años, pues conlleva varios cambios en el océano, por principio. Tiene dos fases, una fase cálida, que la conocemos como el Niño, y la fase fría, que se denomina la Niña. Entonces, bueno, con estas herramientas hemos podido aportar análisis que tienen que ver con el impacto de estos eventos. Por ejemplo, nos interesa mucho saber cuál es el calentamiento y la magnitud que tiene el Pacífico Oriental durante estos eventos el Niño, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo tiene que ver con la magnitud, la intensidad, sino también con el área que abarca este evento, ¿no? Muchas veces este calentamiento incursiona a latitudes más norteñas y ello conlleva pues cambios diversos en el ecosistema marino. Por ejemplo, puede haber incursión de especies de carácter más tropical, de distribución más tropical, hacia zonas donde normalmente no las encontramos, ¿no? Y viceversa, cuando hay un evento frío, podemos encontrar el patrón contrario. Entonces, bueno, todo esto lo podemos llevar a cabo con estas herramientas que son muy poderosas porque actualmente son gratuitas, la mayoría de ellas, y son muy robustas para hacer este tipo de análisis. Y bueno, otra parte que hemos aplicado con la herramienta tiene que ver con el monitoreo de manglares, que los manglares pues es la vegetación, ¿no?, importante en la franja costera del país, por los múltiples servicios que nos brindan, ¿no? Que ahorita podríamos ampliar un poquito más sobre ello.
La protección de las costas, que incluso está reglamentado en el ámbito federal, que está prohibido talar el mangle, dada la importancia que seguramente usted nos comentará más adelante, son aspectos ambientales que necesariamente tienen que darle seguimiento a través de los registros detallados que ustedes llevan a cabo y que seguramente son insumos importantes para la toma de decisiones en el aspecto ambiental, doctora.
Sí, por supuesto. Les comento a usted y a la audiencia que hemos tenido la fortuna de participar con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad desde 2015, más o menos, hasta el año pasado, con dos proyectos de investigación que fueron financiados por Conavio, y que el objetivo era justamente generar información para el Sistema Nacional de Monitoreo de Manglares, que al final se convierte como en el instrumento de apoyo para la toma de recomendaciones en el tema de los manglares, ¿no? Esos dos proyectos nos permitieron conocer con más detalle qué está pasando con los manglares, no solo de Sinaloa, sino de Nayarit, particularmente de la Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales. Es muy importante este tema porque pues los manglares nos brindan múltiples servicios, ¿no? Podemos clasificarlos en diversas categorías, pero por comentar rápidamente algunos ejemplos, un servicio importante que nos brinda pues tiene que ver justamente con los recursos pesqueros. Si no hay manglares, definitivamente no tenemos camarón en Sinaloa, no tenemos camarón en Nayarit, y ninguna entidad del país. ¿Por qué? Porque es la guardería de estas especies, ¿no? Otra categoría pues tiene que ver con la regulación, por ejemplo, la protección costera que nos brindan los manglares ante eventos naturales. Seguramente ha tocado ver en redes sociales algunas animaciones, algunos videos, donde hacen una simulación de qué pasa en una costa donde hay manglares y otra donde no hay, y se tiene el registro de un huracán, ¿no? Entonces la animación es muy clara porque fácilmente el público puede darse cuenta, ¿no?, del gran apoyo y protección que nos brindan los manglares a las costas del país, ¿no? Y eso pues relacionado obviamente también con las poblaciones que están al margen de estos, ¿no? Otro aspecto tiene que ver con los servicios culturales, es decir, aquellos servicios como puede ser el valor estético, como puede ser la recreación. Hay algunas empresas que se dedican, por ejemplo, al ecoturismo, al final se convierten en un medio, ¿no?, de generar recursos. Para nosotros, en el área de la ciencia, pues se convierten en laboratorios naturales, ¿sí? Es el servicio que a los científicos nos proporcionan, por ejemplo, los manglares, ¿no? Nuestros estudiantes pueden ir a realizar sus tesis en estos ecosistemas. Y por último, aspectos que tienen que ver con servicios de soporte, es decir, aquellos relacionados con la producción primaria, con la fotosíntesis, con la producción obviamente de oxígeno, que no lo vemos, pero bueno, ahí está el servicio que nos brindan.
La aportación al medio ambiente.
Exactamente. Fíjese, Gilberto, que bueno, hay colegas que se han dedicado a investigar en términos económicos, ¿cuál es el valor, por ejemplo, de una hectárea de mangles, ¿no? Tan solo en el aspecto relacionado con pesquerías, se tiene el estimado que una hectárea de manglar equivale a más de $37,000 por hectárea por año, una hectárea. Entonces, imaginemos tan solo en ese rubro, ¿no?, relacionado con la pesca, lo que ello representa. Si sumamos todo lo que comenté anteriormente, pues definitivamente a la humanidad sí o sí nos conviene conservar y ampliar la cobertura de manglares, ¿no? Aquí la autoridad principalmente pues tiene que vigilar que se apliquen los reglamentos, que se apliquen las leyes y hacer sinergia, ¿no? Al final de cuentas, con las instituciones, con los usuarios del ecosistema, etcétera, ¿no? Y eso pues va a crear definitivamente pues un futuro positivo, ¿no? Para los manglares y para nosotros al final de cuentas, ¿no?
Pues esto nos habla, doctora, acerca de la importancia de la investigación científica que se está desarrollando desde nuestra prestigiada Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa en este aspecto tan solo de los cuidados necesarios para los manglares y que tienen que ver con el cuidado de nuestro medio ambiente. Doctora, si me permite, vamos a tener que hacer un breve corte de estación y enseguida regresamos. Amigos, amigas del auditorio, están escuchando el programa Conciencia UAS. Regresamos en breve. Mil gracias por continuar en Conciencia UAS, amigos, amigas del auditorio. Están escuchando la voz de la doctora Mercedes Marlene Manzano Sarabia, profesora investigadora de tiempo completo de nuestra prestigiada Facultad de Ciencias del Mar de la ciudad de Mazatlán, allá en la Unidad Regional Sur, donde nos escuchan a través de la frecuencia 101.9. Con nuestra invitada, esa entrevista vía telefónica, estamos platicando acerca de las variadas investigaciones que tienen que ver con el cuidado del ambiente. Bueno, en la primera parte ya la doctora nos hablaba acerca de la importancia del cuidado de los manglares para la preservación de nuestras costas. Y bueno, esto tiene mucho que ver con la preservación de la vida marina y de la vulnerabilidad climática, que tiene que ver con la zona en la que nos encontramos. Estamos expuestos anualmente a muchas perturbaciones climatológicas, doctora, y seguramente hay mucha materia de estudio por parte de nuestra prestigiada Facultad de Ciencias del Mar.
Así es, Gilberto. Sí, en este tema de la variabilidad climática me parece importante enfatizar cuál es la vulnerabilidad que tenemos en las localidades costeras a la intensidad y a la frecuencia de huracanes. Por principio, pues bueno, nosotros estamos en este corredor, ¿no? Donde un evento estacional, el que ocurran estos eventos, los huracanes. Sin embargo, justo ante el calentamiento global, surge esta preocupación de que al tener condiciones en el océano más cálidas, pues efectivamente va a ocasionar que tengamos más huracanes y tengamos una mayor intensidad de estos. Y lo hemos estado notando cambios importantes en años recientes. Creo que pues el ejemplo más reciente tiene que ver con el huracán Otis en Acapulco, ¿no? Que pues ya vimos el gran daño que ocasionó, pero quizá aunado a ello, pues lo impactante también fue la rapidez en la formación de este evento. La población pues prácticamente tuvo un par de horas de alerta ante este cambio, ¿no? Ante el pronóstico inicial que se tenía de la tormenta tropical que
fue muy repentino, efectivamente,
convirtiéndose en un huracán de alto impacto, ¿no? Categoría 5.
Sí, doctora, es muy importante contar con la previsión de la investigación por parte de las universidades para tener elementos con toda anticipación, prever la trayectoria de un fenómeno meteorológico de esta naturaleza y seguramente con los datos que ustedes están aportando con sus investigaciones diarias, se tendrán elementos para mínimamente tener previsto esta circunstancia en regiones como la nuestra, en donde la economía se ve afectada gravemente por la aparición anual de estos fenómenos.
Así es. Mazatlán, por ejemplo, de acuerdo a una de las bases que consulto, pues no hay registros de impacto de huracán categoría 5. Recordemos que los huracanes pues se categorizan de acuerdo a la intensidad del viento. Y pues bueno, en el caso de los categorías 5, estamos hablando de vientos con una intensidad superior a 250 kilómetros por hora, ¿no? Nosotros no hemos tenido esta situación, sin embargo, pues retomando el comentario anterior, pues hay que estar preparados, ¿verdad? Porque ante los cambios que estamos viendo globalmente, posiblemente en algún momento podríamos tener una situación similar. Entonces hay que prepararnos, ¿no?, ante esta posible situación. Y aquí es donde entra hacer sinergia, ¿no?, con las instituciones, con las herramientas que tenemos disponibles. Afortunadamente las herramientas satelitales pues nos dan esta información en tiempo casi real, ¿no?
Correcto.
Entonces pues solo hay que hacer un esfuerzo conjunto, también estar pues muy informado sobre lo que pase en estas situaciones. Y pues bueno, esperemos que no nos toque, ¿verdad?, una situación de esta naturaleza, pero sin duda el estar preparados pues va a prever posibles daños, ¿no?, de magnitud.
Efectivamente. Doctora, quisiéramos también, aprovechando que pues tenemos esta interesante plática con usted, que nos hablara acerca de los diferentes proyectos financiados a través de los cuales ha tenido la oportunidad de participar representando a la Universidad Autónoma de Sinaloa y aportando en diferentes temas científicos de alta relevancia.
Claro que sí, Gilberto. Les comento, les comparto que pues hemos tenido la fortuna de contar con financiamiento diverso y con diferentes objetivos, tanto de manera interna, es decir, la universidad nos ha financiado proyectos en varias ocasiones y ello pues nos ha permitido consolidar alguna de las líneas de investigación. Pero también ha sido muy importante el financiamiento externo. Por ejemplo, los proyectos que comentaba de Manglares, pues fueron financiados por Conavio, con un financiamiento importante, la verdad, y que nos permitió trabajar en Sinaloa y Nayarit por más de 9 años, y bueno, considerando nada más el receso de la pandemia. Por otra parte, hemos tenido financiamiento externo de movilidad académica. Uno de ellos, de hecho fueron dos proyectos con la Universidad de California en San Diego. En dos ocasiones recibimos este enorme apoyo donde investigadores de la Facultad de Ciencias del Mar pudimos visitar SCRIPS, que es una de las instituciones más importantes a nivel mundial en términos de investigación oceanográfica. Y también hemos contado con financiamiento de un fondo conjunto de CONACYT, ANUYES, el gobierno de Francia, para otro proyecto también de movilidad académica, que igualmente nos permitió poder visitar Francia, la Universidad de Burdeos, tanto investigadores como estudiantes de nuestra institución y viceversa. De hecho, realizamos un foro en 2022 como cierre del proyecto y pues bueno, fue muy, muy interesante hacer una síntesis de la colaboración que logramos de este proyecto y de lo que nos espera, ¿no? Porque todavía nos falta trabajo por hacer y hay varias ventanas de oportunidad para ello. También hay fondos de equipamiento. También aquí hemos recibido apoyo importante de CONACYT para adquirir equipo mayor y que, bueno, ha sido un apoyo fundamental para las investigaciones que hemos realizado a la fecha, así como de apoyo para nuestros estudiantes, nuestros tesistas, que pues parte de su investigación tiene que ver también con trabajo de laboratorio.
Pues esta colaboración tan cercana que se tiene con otras universidades de otras latitudes del mundo nos habla de la trascendencia de la investigación de la Universidad Autónoma de Sinaloa y la capacidad de sacar adelante estos proyectos conjuntos en favor del ambiente y otros temas de gran relevancia, doctora. Estamos llegando, doctora, al final de esta emisión de Conciencia UAS. Queremos agradecerle el que nos haya aceptado la invitación para acompañarnos, para tener esta charla vía telefónica desde la ciudad de Mazatlán. Queremos finalmente escuchar algún comentario, algo que usted desee compartir con el auditorio antes de concluir.
Claro que sí, Gilberto. Pues invitarles a que se involucren en algunos proyectos de ciencia ciudadana. Hay varias plataformas, tanto en el país como a nivel global, donde cualquier persona, sin ser científico, puede colaborar con algún proyecto de investigación. Entonces, esa parte es muy importante para la comunidad científica, porque la población puede aportar datos, pues a nosotros por financiamiento, por recursos humanos, a veces pues no podemos abarcar tanto, ¿no? Pero sí, con ayuda de la población, pues podemos obtener cierta información que sin duda se vuelve muy valiosa para nuestras investigaciones.
Definitivamente, estamos completamente de acuerdo con usted. Doctora Mercedes Marlene Manzano Sarabia, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Conciencia UAS. Llegamos así al final de esta emisión de divulgación científica. Nuestro agradecimiento.
Muchas gracias, Gilberto. Hasta pronto.
Amigos, amigas del auditorio, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Conciencia UAS. Mi nombre es Gilberto Rodríguez Gamboa. Les espero la próxima semana, el próximo martes, en punto de las 5 de la tarde. Hasta entonces.
Gracias por su valiosa atención a Conciencia UAS, la voz de especialistas universitarios y su labor en favor del bienestar social. Le invitamos a acompañarnos de nueva cuenta el próximo martes en punto de las 5 de la tarde en esta misma estación.